Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy día de elecciones, por supuesto, de todo lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones y de lo que va a pasar en los próximos días, porque hay asuntos que todavía no se han resuelto y no se terminan de definir todas las planchas presidenciales que están en este momento concursando por su voto. También vamos a hablar, por supuesto, del presidente Jerí a toda máquina y de la delincuencia en el Perú, que va también a toda máquina. Y, por supuesto, no puede faltar noticias del mundo, la liberación de algunos presos políticos en Venezuela y la esperanza, todavía no satisfecha, de que se libere a todos. A todos. De eso se trata. Muy bien, vamos adelante con el programa porque hoy día no tenemos auspicios, pero sí les pido, por favor, que no se olviden de darnos sus likes. Necesitamos muchos likes. Mi productora sufre cuando no hay likes y me exige que yo les recuerde que tienen que machucar el botón que dice like. De repente a ustedes les cuesta, créanme que a mí me cuesta más pedirlo. Vamos con los likes. Bueno, muy bien. Jurado Nacional de Elecciones, la primera noticia importante porque Marisol Pérez Tello va a estar con nosotros esta mañana y, bueno, la vamos a recibir con una buena noticia. Anoche, el Jurado Nacional de Elecciones admitió la apelación de Primero a la Gente y regresan a la carrera de las elecciones 2026. Como ustedes recordarán, Primero la Gente había quedado fuera, ¿no es cierto?, del juego, porque el Jurado Electoral Especial de Lima señaló que no habían cumplido con los plazos de ley para la inscripción del partido, para la inscripción, perdón, de la plancha presidencial. Ayer a las 4 de la tarde hubo una audiencia en el Jurado Nacional de Elecciones, Marisol Pérez Tello asistió y sustentó muy prolijamente, creo yo, que habían cumplido perfectamente con los plazos. El problema no era el cumplimiento del partido, el problema era la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones no te puede decir no te has inscrito cuando su plataforma no funciona. Así sería en Venezuela, ¿no? Pero no en el Perú. En el Perú, si te dan un plazo y tú cumples el plazo y resulta que la plataforma virtual donde te has inscrito no funciona, no te permite inscribirte, entonces, claro, efectivamente, eso no es una falta del partido, es una falta del sistema electoral. Y así se ha considerado, así que regresa nuevamente al juego. Vamos a hablar con ella hoy de los detalles de lo que pasó y por qué pasó, y por supuesto de su programa, que ahora podrá, ¿no es cierto?, dedicarse a hablar del programa político y no de la posibilidad o no de competir. Mario Vizcarra estuvo con nosotros, ustedes se acuerdan, anteayer. Se presenta su tacha y paga 1.605 soles, cuando el pago es 1.650 soles. Se equivocó por 45 soles y declararon inadmisible la apelación por falta de pago de tasa. ¿Esto quiere decir que está fuera del juego por 45 soles? No, quiere decir que tiene hasta hoy para subsanar el pago y que se pueda ver su caso. Un caso que todos quisiéramos ver, la verdad, porque la jurisprudencia que hay es bien clara, pero es a nivel del Tribunal Constitucional, no al nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Como les he explicado en un caso anterior, a un candidato se le impide participar porque tenía una sentencia ya cumplida, ya rehabilitado, ya sin antecedentes penales, pero tenía una conducta, tenía una sentencia por un delito doloso contra la administración pública, ¿ok? Esa persona no puede participar. Y se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le da la razón, le dice, esto es inaceptable. Si usted ya cumplió su pena, no es aceptable que por ley se modifique la Constitución. La Constitución establece que una vez que uno cumple su pena, se ha resocializado porque el fin de la pena es la resocialización. Tú no puedes aprobar una ley inconstitucional diciendo que no hay resocialización posible. Tendrías que modificar la Constitución y decir en la Constitución que la resocialización no existe, cosa que no ha sucedido. Bueno, Pero claro, eso lo dice el Tribunal Constitucional para ese caso concreto. El Jurado Nacional de Elecciones le puede decir a Mario Vascarra, nosotros nos aferramos a nuestro precedente, al nuestro, y vaya usted a reclamar al Tribunal Constitucional, buena suerte. Cuando eso ocurra, ¿no es cierto?, cuando el Tribunal Constitucional le dé la razón, si es que se la da, habrán pasado mucho tiempo con posterioridad a la elección. Esa es la situación de Mario Vizcarra, en resumen, y esa es la preocupación que tienen en su partido. Hay otro argumento a favor de Mario Vizcarra, que es la aplicación de la ley en el tiempo. A él le imponen, nos lo ha explicado acá, una condena por peculado en el año 2005, una condena que él no apeló. A su coprocesado, si hubiera apelado, a su coprocesado que apeló, lo exoneraron de toda responsabilidad. Porque la discusión era si podía recibir o no, además del sueldo de planilla como gobernador regional, en esa época era CETAR, 7 meses, podía recibir o no el fondo de apoyo gerencial que administraba Naciones Unidas. Y la respuesta era sí. Pero él no apeló y quedó la sentencia, con 3 años suspendida. ¿Ok? Al final del día, ¿qué va a pasar? Depende todo del Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo cierto es que en 2005 no existía esa ley que hoy establece que una persona con una sentencia por un delito doloso contra la administración pública no puede postular nunca, aun cuando se rehabilite. O sea, es una muerte civil perpetua para postular. Lo cierto es que Mario Vizcarra había olvidado esta sentencia y si no la saca la prensa, ni se acordaba. Y la tuvo que poner en su hoja de vida. Y por eso no le han permitido postular en el Jurado Electoral Especial. Vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones. 2 caminos. 1, efectivamente, aplicación de la ley en el tiempo. Y 2, jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Postule usted. Otro es, no señor, nos atenemos al precedente anterior del Jurado Nacional de Elecciones y por lo tanto usted no postula. Tremendo, ¿no? Qué mal la pasan los candidatos. Y Rafael López Aliaga también no la termina de pasar bien, ¿ah? Hay unas tachas contra él, ahora las vamos a ver, pero lo que es cierto, y eso es una investigación de la República, Rafael López Aliaga omitió informar al Jurado Nacional de Elecciones sobre una empresa que le debe millones a SUNAT. Rafael López Aliaga en su hoja de vida ha declarado que es accionista de varias empresas, unas 10 empresas, ¿no es cierto? En su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, ¿ok? En esa declaración ha respondido sobre la titularidad de acciones y participaciones, todas las que tiene, ¿no es cierto? Y ha respondido que es propietario, bueno, en fin, es accionista de 10 empresas. Una de ellas es Perúval, pero hay 2 Perúval. Hay una Perúval en Panamá y una Perúval en el Perú. Él declara la de Panamá, pero no declara la del Perú. No sé si la habrá vendido en el camino, ya no tiene la titularidad de esas acciones. Pero lo que esa empresa sí tiene es una deuda por más de 12 millones de soles a la SUNAT en cobranza coactiva. Tal vez por eso no la declaró, tal vez la transfirió de manera privada y no hay constancia pública de eso, porque no tiene que haberla, no lo sabemos. Pero hay otra tacha, esta sí ya, contra Renovación Popular, hemos venido hablando de ella, porque el que tacha, la persona que tacha, ha establecido que no se respetó la, digamos, las elecciones internas, que no se respetaron los procedimientos de democracia interna. Y se ha declarado inadmisible la apelación. Es decir, en primera instancia, el Jurado Electoral Especial declaró infundada la tacha. Se apeló. Ayer se ha declarado inadmisible la apelación. ¿Por qué? Porque no se ha pagado de nuevo la tasa. De nuevo, tienen que pagar la tasa. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. De nuevo, hay que pagar 1.650 soles. ¿Ok? No 1.605. ¿Por qué? Porque la UIT cambió el 1 de enero. Lo mismo le ha pasado a Mario Vizcarra y no se han dado cuenta. Es un porcentaje la UIT. No es 1605, es 1650. De nuevo, este ciudadano tiene 24 horas para subsanar y continúa esta apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, que probablemente declare inadmisible también la tacha. Pero mientras no se resuelven las tachas, no quedan plenamente inscritas las planchas presidenciales. Y esa es la situación. Muy bien, ¿qué más tenemos que saber sobre la actividad de electoral? Algo que es bien importante para todos ustedes. Miren, ya prontito, el 29 de enero, ahorita, se van a sortear a los miembros de mesa. Una vez que se sortean a los miembros de mesa, hay un periodo también de tachas, impugnaciones, etcétera, y el 11 de febrero ya queda firme los que son miembros de mesa. En esta oportunidad, como en otras, hay un pago a los miembros de mesa, que no es poca plata, porque son 165 soles, ¿eh?, por ser miembro de mesa, por trabajar ese día. Así que, como para considerarlo, uno de los problemas más graves que tienen las elecciones en el Perú en los últimos años es que los miembros de mesa no se presentan y no se abren las mesas, cosa que termina siendo medio caótico porque hay que tomar a gente que va a votar para que se quede como miembro de mesa. Y en esta oportunidad el escrutinio va a ser sumamente complicado. Si ya votar para todos nosotros es sumamente complicado, imagínense ustedes lo que va a ser el escrutinio. Repasemos la cédula de nuevo. Y esto va a ser parte de la capacitación que tienen que hacer los miembros de mesa. Tienes una columna para presidente. Hasta ahorita hay 36 opciones. Es larga la columna, ¿cierto? Y luego, en las elecciones parlamentarias tienes 38 opciones. Pero, tienes una columna de senadores nacional, donde tienes dos votos preferenciales, una columna de senadores regional, donde tienes un voto preferencial. Y diputados, una columna de diputados con dos votos preferenciales. Los diputados son siempre regionales. Y finalmente, Parlamento Andino con dos preferenciales. Si usted se ha confundido, marque el simbolito nomás. Mi consejo es que no cruce el voto, aunque cada una de estas columnas son elecciones independientes. Son 5 elecciones independientes. Presidencia, Senado Nacional, Senado Regional, Diputado, Parlamento Andino. Entonces, el miembro de mesa tiene que llevar la cuenta de todos esos votos. Ojo, tenemos 27 circunscripciones electorales en el Perú, así que las cédulas son diferentes porque hay 27 circunscripciones electorales. No todo es igual, o sea, perdón, las cédulas no que sean diferentes, los candidatos son diferentes. En Senado Nacional y en Presidencia igual, en Parlamento Andino igual, pero en Senado Regional y en Diputados, diferentes candidatos. Para distintas circunscripciones, 27 en total. Y ustedes dirán, ¿pero por qué 27? Si hay 24 regiones, ya. Porque tienes Lima provincias, que es distinto de la provincia de Lima, y porque tienes peruanos en el exterior, y porque tienes Callao. ¿Ok? Que quede claro. Muy bien, pausa, regresamos con mucho más. bien, no se olviden de dar sus likes, por favor, porque si no tengo a la productora con una cara larga espantosa durante toda la mañana y hay que hacerlo todos los días. Muy bien, a toda máquina. El señor presidente de la República, José Gerí, o presidente interino, como lo llaman algunos, ayer tuvo unas frases impresionantes sobre lo que está sucediendo, por lo menos en la ciudad de Lima. Una ola de delincuencia de aquellas. Vamos a llegar muy pronto, pero muy pronto, a 6 muertos diarios. Diarios. 6 asesinados diarios. Para que ustedes se hagan una idea, al principio del gobierno de Pedro Castillo, es decir, hace apenas 5 años, teníamos 2 muertos por día. Ahora vamos a llegar a 6. Las cifras de asesinato no han bajado, no se han reducido, por el contrario, desde que se fue Dina Boluarte, se han incrementado. Todos los planes del señor Gerí no funcionan. Pero él ha dicho lo siguiente, ha evadido toda responsabilidad y ha dicho que los delincuentes se sincronizan para desestabilizar al gobierno. ¿Ok? ¿Qué está pasando? En algunos lugares, sobre todo en los transportistas del Callao, se está reportando que el cobro de cupos comienza a incrementarte. Y ahí donde te cobraban 10 soles, ahora te cobran 20, pero te quieren cobrar 30. Es decir, si baja la violencia del sicariato, es porque las empresas de transporte se están pagando. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Pero, los extorsionadores no están satisfechos con lo que sacan. Quieren más. Y las empresas que se resisten en este momento comienzan a recibir nuevamente bala. ¿Eso es Estado de Derecho? ¿Eso es orden público? Se anuncia un paro para el próximo 15 de enero. Nuevamente, el tema está centrado en el transporte público de pasajeros. Y las víctimas son choferes, básicamente choferes, igual que todo el 2025. ¿Qué hace este gobierno para evitar eso? A toda máquina. A toda máquina. Parece broma, ¿no? Parece broma. El Perú a toda máquina. Toda máquina tiene que pagar un cupo hoy día. Y este es el lema que ha escogido el señor José Gerí. Cuando estábamos en Año Nuevo nos enteramos. El Perú a toda máquina. Obviamente quiere que todas las instituciones del Estado utilicen la frasecita. ¿Se acuerdan de Compunche Perú? Igualito. Hay que gastar un cerro de plata en papel membretado, logo, qué sé yo, para satisfacer los delirios del presidente que dice que los delincuentes se sincronizan para desestabilizarlo. Porque claro, tienes un ataque en Barranco, tienes un ataque en el Callao, tienes un ataque en Chorrillos. Entonces, en Comas, en Caraballo. Entonces, se están sincronizando. No, se están sincronizando. El AMPA, la delincuencia, reina hoy en la ciudad de Lima. Tienes 6 muertos todos los días. ¿Qué va a hacer el señor Gerí con eso? No, yo ya me voy en julio. Soy encargadito nomás. ¿Qué se le ha pedido al señor Gerí? Que derogue con las facultades que tiene hoy, porque tiene facultades legislativas, que derogue todas las leyes que favorecen al crimen, que restituya el tipo penal de organización criminal, que lo restituya para minería ilegal, por ejemplo, que invierta en inteligencia, que arme equipos de inteligencia que comiencen a desbaratar bandas de extorsionadores. Eso se puede hacer. No tenemos que esperar a julio para que suceda. Yo entiendo que construir un penal sí demora, por supuesto. Eso demora. 6 meses, ¿ah? Un penal lo construyes en 6 meses con voluntad política. Bueno, pues no tienen. Pero por lo menos la inversión en inteligencia sí la tienen que hacer. Ya tienen a la policía. ¿Qué falta? ¿Equipo? Muy bien. ¿Presupuesto? Muy bien. Pero en 6 meses tú sí puedes armar un sistema de inteligencia contra la extorsión y el sicariato que funcione. en cualquier país del mundo, en cualquier policía del mundo. Eso no es imposible. Pero el señor no quiere tocar lo que ha hecho el Congreso, ni tocarlo, porque es parte de la misma organización. Y así estamos. Este no es un problema de policiales, yo no les paso a ustedes, porque para eso hay un montón de noticieros en la mañana que a eso se dedican. Pero ustedes saben perfectamente lo que está pasando. Este es un programa donde discutimos políticas públicas y soluciones a las políticas públicas. Y saben perfectamente que la situación de crimen hoy no solamente no ha mejorado, ha empeorado. Yo no entiendo la popularidad que tiene el señor Gerí con las cifras de crimen que hay. ¿No hay un ministro del Interior? ¿Alguien sabe cómo se llama el ministro del Interior? ¿No? ¿Alguien sabe? A toda máquina. Muy bien. Buenas noticias desde Venezuela. Ayer se anunció la excarcelación de un número, ha dicho el señor Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de facto, de un número importante de presos políticos. Y es verdad, se han excarcelado sobre todo a extranjeros. 5 españoles que tenían algunos doble nacionalidad han sido liberados. Todos luchadores en defensa de los derechos humanos. Y los españoles han sido puestos inmediatamente en un avión y sacados del país. Pero se han liberado algunas personas más. Sin embargo, hay cientos de familias escribiendo en Twitter, en redes sociales, me llegan sus mensajes diciendo a mi familiar no lo han sacado. Cientos de familiares que se pararon en las puertas de las cárceles de Venezuela ayer. Estamos hablando de presos de conciencia, torturados por el régimen de Maduro, de personas que lucharon junto a Marina Corina Machado por las elecciones del 28 de julio del año pasado, pero algunos presos más antiguos, porque hay presos desde el chavismo, presos de conciencia que tienen una década metidos en cárceles de terror, en mazmorras. Ahí sí la izquierda se queda muda en América Latina, ¿no? No dice una palabra por las violaciones brutales de derechos humanos en Venezuela. Y no han salido todos. Y hasta que no salgan todos, no hay posibilidad de paz social. Todo lo que haga Estados Unidos no tiene sustento más que en la codicia por el petróleo. Si realmente quieren demostrar que lo que importa acá es la restauración de la forma democrática de gobierno a largo plazo, pero que por lo menos ese es el fin, todos los prisioneros de Maduro y de sus huestes tienen que salir. Lo que un venezolano explicaba ayer es que lamentablemente en Venezuela cada capo de la organización criminal que maneja ese país tiene sus propios presos. Cada uno ejecuta sus venganzas. Cada uno tiene sus propios carceleros. Entonces tienes que convencer a Diosdado, a Padrino, al otro, de que suelte a sus presos. Y uno no se mete con los presos del otro. Cada uno tiene su stock de presos. Es un espanto lo que ha pasado en Venezuela. Un espanto. Pero con más de 800 presos políticos, torturados la mayoría, algunos desaparecidos cuyas familias no saben nada, algunos familiares de luchadores sociales, ni siquiera luchadores sociales, familiares para quebrar al luchador social. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Eso no es un cuento, eso no es una historia. Acuérdense la cantidad de veces que hemos escuchado decir a autoridades venezolanas, aquí no hay presos políticos. Bueno, sí hay, claro que hay, y muchos. Entonces lo primero es que salgan en libertad. Si para algo ha servido tener que soportar una incursión de una potencia extranjera en tu país, que por lo menos sirva para la libertad de los presos políticos, ¿no? Por lo menos. Y así lo anunció Trump esta mañana, de hecho que es gracias a sus gestiones. Pero que salgan todos, ¿no? No los que les provoca esto o aquel. Y luego, otra noticia que viene de Estados Unidos que también marca algunos asuntos de relevancia, ¿no? El Senado de Estados Unidos aprobó en primera instancia una resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela. no solamente en Venezuela, en cualquier otro lugar. ¿Qué pasó? Esto no tendría importancia si es que senadores republicanos, el partido de Trump, no hubieran votado a favor, uniéndose con los demócratas, de ponerle un límite a Trump. Y esto pensando también en Groenlandia y en otros lugares que han sido señalados como del apetito del presidente de los Estados Unidos. Lo que le han dicho a Trump es: usted no puede hacer incursiones militares sin pedirle permiso al Congreso. Esa resolución aprobada ayer necesita aprobación en la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestros diputados. Ahí también los republicanos tienen mayoría, así que es difícil que se apruebe. Pero incluso si se aprobara, el presidente de los Estados Unidos tiene derecho a veto. Así que es poco probable que él acepte la limitación de su accionar. Ayer se le preguntó si tenía algún límite y todos esperaríamos que dijera la Constitución. No, dijo que él no creía en el derecho internacional y que su único límite era su conciencia. Tremenda declaración para un presidente de los Estados Unidos. En fin, deseamos que pronto, por lo menos este primer paso, que creo que es fundamental, yo lo reclamaba desde el sábado, se dé, y que todos los presos políticos, se calculan entre 800 y 900, salgan en libertad en Venezuela ya, en las próximas horas. Y nos vamos a la pausa y rezamos con la protagonista de la noticia, Marisol Pérez Tello, va a estar con nosotros esta mañana y con, por supuesto, como ustedes saben, en Sin Guión Electoral tenemos a tres candidatos, algunos viejos conocidos, que postulan al Senado y a la Cámara de Diputados. Pausa, regresamos con Marisol Pérez Tello y es candidata presidencial. Ahora sí, oleada y sacramentada de Primero la Gente. Volvemos. Bien, ya estamos con Marisol Pérez Tello. No se olviden de sus likes, por favor, si no mi productora no me va a dejar salir viva de acá. Y estamos con Marisol Pérez Tello en un día en el cual tiene por lo menos un triunfo que celebrar, ¿no? Los abogados celebran cuando ganan una causa y esta es una causa ganada. Al fin.
Sí, muy contenta.
Claro, pero uno tiene que preguntarse, ¿cómo llegamos a esto?
Sí, claro.
¿No? Y por, yo le decía, por segunda, vez. Sí. Porque esta película yo la vi en el 2021 con el PPC.
Con la lista de diputados.
Con la lista de diputados, y eso causó un daño terrible, porque no se permitió una lista, era con un solo Congreso, una unicameral, y no se inscribió Lima. ¿Ya? Entonces, que era la fortaleza, entonces estaban condenados, el PPC simplemente perdió la inscripción. Pero lograron un amparo, es decir, se fueron al sistema, llegaron hasta el Tribunal Constitucional, y un amparo en el que se que reconoció que se había actuado con injusticia contra el PPC. Y ese amparo ha sido esta vez la base de la defensa que ha tenido ayer primero la gente. Cuéntenle un poquito al público cómo llegaron acá, qué pasó.
A ver, son casos distintos pero similares en una cosa. Distintos porque el contexto de la elección del 21 era diferente y los problemas ahí fueron de horarios publicados en la puerta de los jurados. O sea, claro. más ridículo todavía. Y en este caso fue una plataforma, que esa es la ventaja, no solamente mía, porque esto no solo lo ha ganado primero la gente, lo han ganado todos los partidos que estaban en la misma situación, que era en realidad la pelea. Esto es simple. El jurado, a partir de la sentencia de Karin García, de la sentencia del primer amparo, que se ganó a nivel constitucional, estableció una puerta para el propio jurado para el tema virtual. Entonces, puso un límite a las 11:59 de la noche del 23 para lo físico. Ah. Pero cuando hablamos de lo físico, la gente tiene que entender que no es que vas y dejas algo en mesa de partes. Son 30 jurados electorales especiales, claro, a nivel nacional, de manera descentralizada.
Y además, en una plataforma en la que todos están entrando a la vez.
No, te hablo del físico.
Ah, del físico.
Porque el físico era hasta las 11:59 en 30 lugares distintos, porque estaban promoviendo la virtualidad. Claro. Y la virtualidad era hasta las 12 del mediodía del 24. Entonces, ahora, esto por ley, estaba en el reglamento, no era una concesión, no es un último minuto. El problema es que yo hasta ahora no entiendo por qué esas eran cosas que me imagino que el jurado tendrá que definir internamente. Usaron una firma, un lapicero azul, le digo yo, para todo el proceso, y todo el proceso es 3 hojas de vida como máximo o 2 documentos como mínimo por candidato. Su hoja de vida, su declaración jurada y la renuncia, la licencia, si es trabajador del Estado.
3 páginas.
Todas firmadas.
¿Por la misma firma?
Por 57 listas por refirma, que es la firma gratuita de RENIEC. Claro. También podías usar Signet, que es la firma que cuesta. Pero todos usábamos porque fue la única que funcionó. Claro. Pero una vez que tú tenías todo eso en el sistema de Clara Más, en la plataforma de Clara Más, tenías que hacer una solicitud. Entonces decías, ya, nosotras somos las candidatas al Senado. Ajá. Vamos a armar la lista del Senado a Ayacucho. Entonces armábamos la lista y poníamos los 2 nombres, un hombre y una mujer, y hacías tu solicitud. Pero por alguna razón, esa solicitud se tenía que firmar con un solo lapicero. Ya no tenías la opción de refirma. Es una cosa que yo no entiendo. Solo podías firmar con Signet. Y el lapicero se quedó sin tinta. Es así de simple.
Para Signet mí, no funcionaba.
No funcionaba ni para nosotros,
ni para
otros 15 partidos.
Claro.
Entonces, como yo tenía el antecedente anterior en que se inscribía la plancha y no las listas, eso es una locura, es una estafa, porque te terminan asignando la franja electoral porque tienes candidatura presidencial.
Claro.
Pero no tienes ninguna posibilidad real de hacer trabajo en territorio.
Claro, o sea, porque no hay lista.
Eso no es serio. Claro. Eso no es serio. Yo dije, no, acá todo o nada.
Claro.
O nada. Y todo era, yo ingresé a mi plancha, bueno, yo, en primera persona, nosotros ingresamos la plancha a las 9 de la noche del 23.
O sea, tranquilo.
Sí, totalmente tranquilo. Después de además una alianza linda con el Frente Social, con Rudecindo Vega.
A ver. Ahí viene mi preocupación, no sé.
¿Por qué al final?
Yo voy al aeropuerto como 5 horas antes, ¿ya? Entonces, porque tengo esta cosa que me da ansiedad, ¿no? Vengo acá temprano, o sea, me da ansiedad. Si yo soy Marisol Perestello, me pongo sus zapatos, y ya me pasó lo que me pasó con el PPC, yo presento la lista el 22,
sea, el día
anterior.
Pero cuando tienes un calendario electoral tan complicado como este, en el que además con una elección interna, formalmente yo soy candidata presidencial desde el 15 de diciembre.
Claro.
Mi personero nuevo ha salido inscrito hace 2 días, Rosa María.
¿Dos días?
Hace 2 días. Y lo que presentamos los papeles el 19 de diciembre.
Ya, ok, pero tenía el otro personero.
Sí, pues, pero ¿y qué hacía? Mi otro personero era mi candidato al Senado. Al final ha firmado y podría ser...
Sí, claro.
O sea, estaba en una situación bien... Además, sin ninguna explicación lógica, ¿no? Es una carta en la que dices, cambio el personero, este es mi otro personero. ¿Por qué te demoras no sé, 14 días en, desde el 19 de diciembre hasta el 7
de enero.
Pero igual,
con el otro personero podrían haberse presentado el 22.
Nos presentamos, esperamos.
Yo estaría con infarto.
No, yo estaba infartada. Estaba infartada, pero serena, porque desde el 16 hasta el 22 empezamos negociaciones con el Frente Social.
Ah, y habían que incorporar invitados.
Exactamente, 20% de las listas. Uf. Yo podía haber invitado 20% claro, y tapar, pero claro, nosotros queríamos fortalecer el proyecto y el Frente Social tiene 150 organizaciones sociales de base, entre ellas el SUTEP
claro,
y el CITE,
claro,
que es además son 500.000 personas, claro, o sea, es mucha gente que estaba además...
Era conveniente para super, la estrategia del partido, ok, y, pero le tienes que decir, mira, Cholito, tengo un plazo, ya.
Sí, claro.
El jurado será el 23, pero yo soy el 22 porque
el
soy nerviosita.
El 21 cerramos.
Ok, entonces el 21 presentado.
Pero el 21 ellos tenían que enviarnos los nombres de las personas, que tampoco es que hay alguien arriba que dice yo decido.
Ya, okay.
Eso se decide territorial.
En asamblea, lo que fuera. Ya. Finalmente, no, no hay tiempo para la asamblea.
Ya, le dice, se decidió. Ya. Se decidió el 22, pero luego tienes que hacer tu acta del CEN.
Ya.
Con firmas originales.
Perfecto. Ya tiene lista, pues solo vienen a los huequitos.
Legalizado notarialmente.
Ya, o sea, notaria.
Todo, por eso, el 20 empezamos a cargar. No, yo no puedo legalizar mis propios documentos.
Yo sé.
El
pero
20...
Tiene un cerro de amigos notarios.
Tengo, pero no, no molesto.
O sea,
no
lo
molesto,
que no entiendo es por qué no lo hicieron antes.
Lo empezamos a hacer el 20, Rosa María. Nosotros hemos empezado a subir documentos el 20, el 21, el 22. Tuvimos, lamentablemente, uno de los de nuestro equipo está bastante delicado de salud.
Ya.
Y así todo, en condiciones complicadas, firmó sus documentos.
Ya.
Porque si no, se caía la lista de diputados a Lima.
Claro.
Entonces, eso siempre es fuera de todos esos incidentes normales en un proceso tan complicado como este.
Ahora, mire, yo entiendo que partidos que no tienen ninguna experiencia, porque no las hay, porque no la hay, ¿no?
Sí.
Pero usted viniendo del PPC,
sí, no,
con
pero
esa experiencia...
Pero además Marcos Ceballos tiene experiencia.
Marcos Ceballos tiene súper personero, experiencia.
Totalmente, totalmente.
Entonces, no puede pasarles estas
no,
cosas.
No, pero a ver, si tú tienes 17 horas solo para firmar una solicitud, no
claro,
es que hayas llegado... con el avión a punto de salir, ¿no?
No.
17 horas.
Entonces, pero es que el avión se retrasaba, se retrasaba.
Además, he estado en la casa de campaña, donde he estado
claro,
yo desde todo el 23 y todo el 24, era un chiste, porque a las 12 sale la pantalla, se bloquea. Yo creo que ellos dieron una solución legal y no una técnica.
Claro, lo que pasa es que llamaron a un notario, entiendo ustedes, para acreditar.
No, porque era yo la notaria y dije, yo no puedo ser notaria. Pero lo que hicimos fue capturar pantallas.
Claro.
O sea, documentamos todo y luego todo eso lo llevamos al notario para que el notario lo hiciera una constatación notarial.
Claro.
De cada vez que nosotros decíamos, han pasado 4 horas, ya se va a arreglar, no se preocupe, sigan subiendo otros documentos. Ya subimos todo. Bueno, vayan firmando los documentos que puedan. Ya firmamos todo. Ya tenemos la solicitud, pero no la podemos firmar. Y hay algunos, agarraron su solicitud, fueron y la dejaron
y
en la mesa de parte. Pero solamente podías llevarlo a un jurado. Y las otras 30 jurados a nivel nacional.
¿No tenían gente?
Pero ¿cómo mandas la hoja firmada y por qué personero?
No hay courier, claro, no hay courier que lo lleve.
Pero además, mi personero debió haber estado en la nueva, registrada por lo menos el 22, el
claro,
21. Pero,
claro.
Pero entonces firmábamos los dos personeros.
Claro.
El que se había ido y claro, la nueva personera.
Ahora, toda esta historia...
Ahora, esto es interesante.
Que ha terminado bien, felizmente.
Ha terminado bien porque está documentada.
Ok, pero toda esta historia, en algún momento usted tuvo, porque vi las primeras reacciones, la sensación de que querían impedirle que postule...
¿Quién?
El Jurado Nacional de Elecciones.
Mira, yo hasta el final, yo lo que creo que ha pasado, Rosa María, es que, y lo entiendo, es humano, cada quien, porque hay un montón de errores, ¿no?
Claro.
Hay el error del soporte técnico que se cae la firma Signet, hay la contratación de una firma Signet sin una firma de respaldo, ¿por qué exigiste una sola firma si todo lo demás se podía firmar con dos?
Claro.
Hay un contrato que no encuentro, que lo busqué para saber cuándo contrataron a Signet y los términos de referencia. Entonces, hay un montón de cosas administrativas. Luego hay soluciones técnicas que ellos nos dieron, porque
claro,
fueron ellos. Eso sí es muy bueno. Toda la noche tuvimos soporte técnico. Estuvimos conectados en un Teams, que por lo menos no es que no tienes a quien quejar.
Claro. Entonces, había apoyo.
Ellos te orientan y después nadie quiso asumir responsabilidad. Claro, pero como nosotros teníamos los nombres, las capturas, las fotos, esas, te puedo decir a qué hora me dijeron qué haga qué y quién me lo dijo. Claro. O sea, me da pena porque esa gente van a terminar cortándole la cabeza por un
no,
problema que es
institucional. No, porque hizo su trabajo lo mejor que pudo.
Y lo hizo muy bien.
Hizo lo mejor que pudo.
Porque nos dieron contención a la ansiedad.
Claro.
Y nos dieron salidas totalmente racionales. Eso sí, yo le dije, asegurémonos que con fecha cierta todo está ingresado y todas las tasas pagadas dentro del plazo de ley.
Eso sí.
Porque esa es mi prueba de que no me están haciendo un favor. Entonces, todo eso está. Claro. Todo eso está y en realidad, en mi caso y en el caso de los
demás. ¿Y ese soporte venía del Jurado Electoral Especial o del Jurado Nacional de Elecciones?
Del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, porque,
bueno, claro. Entonces, si uno apela al jurado y es tu propio soporte,
no tenían forma. Entonces,
no pueden decirte que no.
Me dicen, presento todo y por alguna razón que tampoco entiendo, solo lo derivan al Jurado Electoral Especial. No lo derivan a los 30 jurados. Claro. O sea, yo solamente tengo un caso.
Claro.
Y ahora el jurado, yo espero de verdad, porque ha actuado muy bien y además con
seriedad.
Absolutamente.
Eso, yo estoy sorprendida que haya sido anoche.
Y eso habla muy bien de ellos, ¿no? Okay. Porque no deje esta oscuridad en la que todo el mundo te llama a decirte a quién has llamado, a quién has buscado.
Claro.
Si yo no tengo que buscar a nadie, está la ley se aplica.
Punto.
No tengo por qué tener ningún temor,
pero,
¿no?
No, pero lo bueno es que al final de este incidente no le queda el mal sabor de que trataron de sacarla de la campaña administrativamente.
Exactamente.
¿Qué fue lo que les quedó con el PPC en el 2021?
Ni a mí ni a nadie.
Ni a nadie.
No, porque además todos somos los nuevos.
Claro.
Entonces, si tú dirás, ¿y por qué son los nuevos? Porque los viejos, los que están en el Congreso, tienen 74 millones de soles.
Sí, claro.
Claro, y nosotros tenemos que llamar a juntar 31 mil soles hubo que pagar para inscribirse.
Claro,
hay gente a la que eso no le importa, pero para nosotros era 50, 100, 200, 400 de los propios candidatos. Porque además son candidatos que ninguno ha tenido que hacer ningún aporte, porque tú tienes candidatos que son líderes sociales. Nosotros tenemos al presidente de los cafetaleros en Jaén con nosotros, y hay gente que puede poner y hay gente que no puede poner 100 soles o 200 o 500, pero que tiene una base social trabajada por años y un compromiso y conoce el tema, no solamente aporta votos, que eso está muy bien y se agradece, no, conoce la realidad de un sector que normalmente no se ve. Claro. Cuando se toman decisiones a nivel país.
Bueno,
¿no?
Entonces,
estoy contenta,
por el lado del Jurado Nacional de Elecciones podemos estar tranquilos.
Y además quiero reconocer que esto para el jurado es bueno, Rosa
María.
Claro, el 13 viene la Secretaría General de la OEA a firmar el convenio de observación electoral. ¿Tú te imaginas que hubiera llegado a la Secretaría General de la OEA con un molondrón, con 16 partidos diciendo se te cayó la tinta del lapicero?
¿Pero por qué ustedes hacían más bulla que los otros 16? Porque a los otros 16 les inscribieron las planchas, pero no les estaban inscribiendo las listas.
Porque al tener la plancha, que ya la tenían, no solamente es eso, puedes participar, te ponen en las encuestas, te asignan la franja electoral, que es ahorita, puedes presentar tu spot.
Pero no tenían listas.
Y yo, la verdad, para eso...
O sea, para eso, ya la pasó.
No me interesa, ¿no?
Claro, ya la pasó.
Ya la pasamos.
Ya la pasó.
Entonces dijimos, no hay que, nosotros hay que seguir, si tenemos un tiempo, más allá de la explicación que yo le
doy. Hay algunos partidos al final, y eso se va a ver todavía dentro de unas semanas, que no tienen candidatos en muchas circunscripciones.
Nosotros, por ejemplo, en Ayacucho no tenemos, cosa que a mí me da muchísima pena. Pero bueno, el candidato que fue también candidato a la presidencia, que no ganó, decidió no participar, y al no participar se cae toda la lista, ¿no?
A último minuto.
Sí, claro. Pero esas cosas pasan.
Claro.
Yo las entiendo, son humanas.
El otro día estuve con otra lista que también pasó lo mismo.
Procuro no juzgarlas.
Claro.
Pero y hay dos o tres problemas, o sea, no vamos a tener en
todo
el país. Pero
mientras menos circunscripciones tengas, menos posibilidad tienes de pasar la valla, porque tú trabajas por volumen. ¿Sí?
Y además la idea, y mi Senado Nacional es bien representativo, ¿no? Yo tengo Cusco, tengo Arequipa, tengo Loreto, tengo Pex en la conformación.
El otro tema es que las reglas todavía no están del todo claras.
Yo
no entiendo hasta ahora cómo se va a aplicar la valla del 5%. ¿Necesitas 5% en regional y 5% en nacional? ¿O basta que tengas 8% en nacional para que sumen regional? ¿Y ese 5% también es en diputados? ¿Son autónomos los 5%?
Lo que pasa es que tiene 5%, pero además tienen que entrar senadores y diputados.
Tres senadores.
Y 7 diputados.
No sé si dos, o sea, si son 3 nacionales, ¿basta? ¿O tiene que haber uno regional?
No, habla de 3 senadores.
Nada más.
Pero las reglas están hechas, y eso, digamos, es una ventaja de estar mucho tiempo ya en esto, claramente. para desincentivarte, para que te vayas, para que te aburras, para que tires la toalla, para que digas, ya no puedo más, ¿no?
Ahora, ¿qué tal lucha, no?
Es una resistencia.
Porque empezaron con lo justo.
Qué bárbaro, no sé.
Y no había, no hubo posibilidad de inscripción.
Había, si es que caías en el juego de que cuadrillas contratadas sacaran firmas. Y eso es algo que no está bien.
Todo ha sido cuesta arriba.
Todo cuesta arriba. Todo cuesta arriba.
Con lo cual, los próximos 3 meses los ve más fáciles todavía.
98 días creo que es lo que queda. Así sí, es. A mí me gusta, Rosa María, me gusta escuchar a la gente, sus problemas. No a todos, ¿ah? A mí también. Porque creo que el Perú tiene eso mágico. Todo está por hacerse y está ahí, ¿no? Entonces,
ahora, ¿ustedes han planteado?
Me encuentro con 80 millones de franja electoral,
claro,
y 50 millones para beca 18 y digo, no puede ser.
No tiene sentido.
No tiene ningún sentido práctico ni de eficiencia.
Ahora,
¿no?
Ustedes han marcado la cancha con, creo que, propuestas muy simples, pero muy claras, ¿no? Nos derogamos toda la ley de procrimen.
El primer día, pero además, tú ayer te escuchaba con Harold. No solamente vamos a pedir facultades delegadas, eso claro, obviamente hay que pedir, porque hay que modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, hay que modificar todo. Nosotros vamos a el 28 de julio, cuando nos comprometamos con el Perú a cosas muy concretas, vamos a presentar el proyecto de ley. ¿Por qué no? Y ese proyecto de ley va a venir con cuestión de confianza. Acuérdate que ya se estableció.
Eso es lo que no entendí ayer.
Ya se estableció. Ajá. Con el presidente en temas de educación, de hecho con el que yo salí de ministra, como ministra de Justicia, que si un proyecto, no el texto necesariamente, pero sí su espíritu, son fundamentales para una política pública, tú puedes hacer cuestión de confianza.
Sí, pero usted sabe que la cuestión de confianza ya no existe en este Congreso porque tiene que aceptarla la mesa directiva.
Sí.
Y si no la acepta la mesa directiva, no hay cuestión de confianza.
Pero tú,
y esa inconstitucionalidad está aprobada por el Tribunal Constitucional.
Pero es que ese tribunal es un chiste. Este Tribunal Constitucional, estoy hablando de colegiados porque hay gente valiosísima en todas partes y esa es la gente que hay que rescatar. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia tienen que... De verdad, yo creo que han incurrido todos en responsabilidad.
Usted controla el Senado, tiene una coalición. ¿Sacarían por falta grave a la gente?
Sin duda. Si te parece que un defensor del pueblo que ha presentado acciones inconstitucionales para favorecerse, para derogar normas que no le gustaban porque sabía que no se podía declarar
para
la inconstitucionalidad.
Favorecer a su hermana.
O sea, lo de su hermana, la inconstitucionalidad de la norma, de las normas, o sea, sabía, contando los números, sabiendo que no se puede declarar la inconstitucionalidad, quiere validar una norma de impunidad para engañar a la gente. Yo la verdad es que, además él ha sido colega mío, congresista 5 años, ¿no? Ha destruido la Defensoría del Pueblo, ha destruido.
Y el Tribunal Constitucional lo mismo.
Y el Tribunal Constitucional, muchos de ellos han sido mis colegas en la universidad, hemos sido profesores juntos, ¿no? Yo creo que la gente no se da cuenta que el poder... En realidad no es una herramienta para sentir que puedes hacer lo que te da la gana.
La doctora Pacheco diciendo que el derecho internacional no existe, prácticamente.
La doctora Pacheco es laboralista.
Sí, pues,
pero la verdad es que si hay temas en los que no sabe, buscas a alguien que sepa más que tú. Cuando dijo que no había lesa humanidad en el Perú, le dije, eres tú contra el mundo.
Claro,
eres tú para recibir el aplauso de gente que además te cree, diciéndole cosas que no son verdad. O sea, esto ya está... escrito en todas las sentencias, barrios altos, a nivel de la Corte, a nivel de Naciones Unidas.
Pero ya, ¿qué haces con eso? Pues solo falta grave. Parece prevaricato.
Es
¿no?
prevaricato.
Ese es el
tema. Y además no hay que hacerle caso a las normas internacionales. Es una versión de Trump chiquitita, ¿no?
Sí, pero bien chiquita.
Pero mismo espíritu.
Claro.
O sea, lo que hay detrás de un presidente...
El asunto que Trump tiene el ejército más poderoso del mundo.
Felizmente
¿no?
que el Senado le ha puesto límite.
La doctora Pacheco no.
Felizmente que le ha puesto límite. Pero la ley es el ejército más poderoso del mundo. Y cuando tú tienes la ley y la usas, ¿qué es lo que está haciendo el país? Se agarra... Yo de verdad siempre he pensado que detrás... Si yo soy presidenta, se acabaron las fotos de los presidentes en los ministerios. Se acabaron. Es una monarquía. La foto que tiene que ir ahí es la Constitución. Eso es. Lo demás es vanidad.
Tenemos una pregunta al público.
Sí,
a ver,
por favor.
Por favor, pregúntese, ¿cuál es el plan anticorrupción de su partido y qué van a hacer entre el robo de miles de millones que se den en el sistema de compras y contrataciones del Estado? Esta es una vieja tragedia nacional.
Tiene soluciones, Eduardo. Te agradezco la pregunta. No la pudimos implementar cuando yo era ministra de Justicia y Derechos Humanos porque todo el mundo quiere transparencia y pide transparencia, pero cuando tú le dices transparente, te dice, yo no, Yo soy buena. Claro. No. Claro. Todos. La autoridad de transparencia tiene nivel de dirección en el Ministerio de Justicia y por lo tanto es, pero no es.
Claro.
Y el Estado, pero no es oscuro. Esta es tu casa que estás barriendo con la luz apagada. La basura está feliz y todo se va a mantener más o menos igual. Lo primero que hay que hacer con el país es ponerle luz a todo el sistema de contrataciones públicas. Entonces, cuando tú le pones luz, tú ya puedes mirar dónde está la mugre, que es bien evidente en el Perú, pero está todo oscura, ¿no? Te hablo del contrato de la firma Signet, por darte un ejemplo, ¿no? Contrato para las elecciones más importantes del país, 27 mil soles y sin orden de
servicio. Yo tengo que hablar en este momento mis vecinos de Miraflores, que están indignados porque van a entregar el estadio Bonilla por 30 años.
Y nadie
sabe nada.
Exactamente. Entonces, lo primero es transparencia, poniendo la luz. Y esa unidad de transparencia puede ser un organismo constitucional autónomo como la aspiración máxima. A mí no me gusta mucho andar creando cosas. O depender de PCM, pero con autonomía funcional, que le permita de verdad obligar a transparentar el Estado. Pero eso tiene que venir de la mano con denuncia y trazabilidad. Y denuncia anónima. No, pero que me van a denunciar y yo no me lo merezco. Entonces, ¿por qué te preocupas?
Claro.
O sea, a mí me han denunciado cantidad de veces diciendo mentira y media y no tengo una sola denuncia.
Claro.
Porque si no tienes nada que temer, no pasa nada.
No
es una oportunidad.
Nada. Pero eso lo saben los que han estudiado Derecho, ¿ah? El resto de gente no lo sabe y se aterra.
Y a nadie le gusta que le estén diciendo cosas que no son verdad.
Claro, pero el resto de gente no lo sabe. Yo, mis amigos, mis colegas periodistas se aterran. Yo siempre les digo, pero no te va a pasar nada.
¿Qué te preocupas?
Pero o sea, no me creen. ¿Eh?
Pero es que si no hay denuncia, la ciudadanía no vigila.
Claro.
Los vecinos de Miraflores no dicen, oye, ¿qué está pasando con el Estado de Boni? Y además con trazabilidad. Paso y con plazos. Paso uno se deriva, paso dos, paso tres. De manera que la gente solo denuncia hoy porque le roban la billetera a Rosa María. Antes de ayer le pusieron una pistola en la cabeza a mi hija.
¿A
mi hija? A mi hija. Casi me da un ataque. Todos los días lo voy procesando. Porque en medio de todo este lío, ¿no? Ya me importaba.
¿Pero alguna vinculación con la política?
No. La vinculación con la desgracia de todos los peruanos de todos los días. Ella salía de una... Ella es bailarina.
Claro.
De una terapia física, de arreglarse todo el cuerpo. Salía felizmente con un amigo. Y les pusieron la pistola a un muchacho de 23 años y 27 años.
Tuvieron que entregar todo.
Ah, pero por supuesto. Mi hija ya está entrenada. Dije, todo lo que te pidan. Y más.
Y más.
Entregó todo, pero claro, llegó a mi casa y yo decía, ¿cómo puedo? Solo preguntarle, no te preocupes, hija, ya compraremos el teléfono,
no pasa nada.
Y estar feliz de que esté bien y no estar desesperada de que le hayan puesto una pistola en la frente. O sea, no te mataron, amor.
Porque hemos normalizado.
Absolutamente. Y mientras tanto tienes un señor que en 140 caracteres pretende gobernar el Perú, tirándose y reconociéndose éxitos que no están reflejados en la realidad. Entonces... Primero hay que combatir la corrupción, como ha dicho Eduardo, transparencia, denuncia, eso es clave, si no, no vamos a poder avanzar en esto. Y además, no se trata de decir soy honesto, se trata de poner en un papel qué pasa si no lo eres. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos hecho en la ley en el año 2016 que el que tú fueras a un ministerio y dijeras voy a ver a Juan Pérez, tenía calidad de declaración jurada. ¿Eso qué significa? Que si mientes es delito contra la fe pública, derogado por los 74 fujimoristas en el Congreso. Claro, pues entonces hay cosas que parecen inocuas, pero que te ayudan a transparentar el Estado, ¿no? Y hay recetas desde siempre, transparencia, denuncia, rendición de cuentas, y eso está dentro de las primeras cosas que vamos a hacer. Pero el 28 de julio, el objetivo son tres cosas. Derogar las leyes pro-crimen, pidiendo facultades delegadas y presentando el proyecto de ley para que quede claro que con esas leyes no se puede acabar con el crimen organizado. O sea, 20 días escuchando una llamada telefónica es un chiste, pues, Rosa María. Es un chiste. Es un chiste.
Dos meses ampliable a cuatro.
Dos meses ampliable a cuatro.
Pero nada más.
No. Cero. Entonces, cuatro meses no hablen, delincuentes, por favor, ¿ah?
Claro.
O cambien de teléfono. Cambien de teléfono. Es una cosa chistosa, ¿no? Es una burla al país. Eso es lo primero. Lo segundo es una norma para derogar la posibilidad de que el Congreso tenga gasto público.
Porque es una barbaridad.
No,
pero esa es una creación de este Tribunal Constitucional.
Ah, pero totalmente. Y con eso todos están felices, pues. Le ha pagado el favor a los que los nombraron.
Bueno,
¿no?
Lo hemos escuchado al señor Soto, presidente del Congreso, decir que él le ha concedido al Cusco 70 millones de dólares.
¡Es una locura! O sea, pero hay que explicarle
a la gente. Y hay que agradecerle.
¿Qué significa esto? Tú tienes tu casa. Todos trabajan en la casa. Entonces, la plata se usa para pagar la luz, el agua, el colegio de los muchachos, la medicina del abuelito, la comida todos los días. Más o menos es lo que alguien racional hace. Nadie se compra una sala y un BMW, ¿no?
Claro.
Primero, ¿cómo? Me curo, estudio, claro. Ya está. Después, los más frágiles de la casa. Ya, después lo demás. Entonces, primero le das la plata al más borracho y al más ladrón.
Claro.
Ya eso es de loco.
Claro,
¿no?
Claro.
De loco. Y después dices, oye, por si acaso el primo que está atrás, que sí. Además es el único que no chambea, o sea, nuestro claro. Congreso, también puede decir que se gasta la plata en lo que quiera.
Claro.
Estamos locos.
Y entonces el resto dice, ¿y para comer? Ya vemos.
10 soles menú.
¿No? Claro.
Y para curarte no hay.
Para curarte ya no hay.
Entonces, esas dos cosas que parecen mínimas te van a permitir que el crimen organizado es una empresa. No es que se van a resentir, van a decir, uy, el Perú se puso pesado, vamos a Bolivia. Claro. Vamos a ver cuál está tan mal como ellos estaban antes, que nos claro. Sirva para que no nos fastidie. Vamos para allá. ¿No? Tiene que volver a haber responsabilidad de los funcionarios públicos que se meten en el crimen organizado.
Tiene que haber responsabilidad de los partidos políticos.
Ah, pero totalmente. Pero totalmente.
Se las han
quitado. Pero totalmente. ¿Pero quién? Este Congreso, de la mano con el anterior y con este Ejecutivo, en un pacto mafioso, las excepciones no se resientan, esto no es personal, colegiados, lo que han hecho es desmantelar toda la capacidad que teníamos para perseguir a los malos.
Ahora, supongamos
entonces,
que...
o son malos o son tontos.
Claro, supongamos que Dios ilumina al Perú, usted es presidente.
Ah, ya. Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Todo va bien.
Equipo.
Claro, no, Senado.
A ver.
Si usted no tiene el Senado, no tiene nada, no dura ni 15 días.
Lo primero es equipos, porque claro. Cuando tú te metes con el crimen organizado, ya cuando ya no les queda otra, se van. Pero la primera pelea es quedarse, ¿no? Porque tampoco es que quieran mudarse con tanta facilidad, ya tienen acá claro. Sus sicarios, sus extorsionadores, claro. Sus políticos vendidos, ya metieron algún delincuente al poder, ¿no? Entonces lo primero es enfrentarlos a ellos. Tienes que tener vicepresidentes de talla, porque el costo de hacer lo que hay que hacer es bastante alto.
¿Sus vicepresidentes van a renunciar si la vaca?
Mi vicepresidente no va a renunciar de ninguna manera, porque tiene que quedarse a gobernar. Primero ordena y después renuncia y se convoca elecciones, porque a mí no me gustan estos cambios raros. Pero claro. Mi vicepresidente, Raúl Molina, ya. Sería un señor presidente.
No, yo lo sé, pero el problema no es ese, sino que los que se quedan con Alodina.
Que es Dina la vicepresidenta, pero claro. No es Raúl Molina.
A lo Dina.
Pues. Pero no es Raúl Molina. Pues. Por eso hay que
se convierten en los esclavos del Congreso.
Hay que revisar las planchas, el presidente o la presidenta y sus vicepresidentes.
No, vacar un presidente es facilísimo en el Perú. En el caso de Dina lo ha demostrado.
Hay que volver a cambiar. Primero hay que devolver la voz a la gente, ¿no? No puede ser que el artículo 206 de la Constitución haya puesto un candado
claro.
Que si bien nos protegió de cualquier barbaridad inicial que pudiera pasar hoy día, impide en la práctica un referéndum, ¿no? Claro. Y hay cosas que la gente tiene derecho a decir y el político tiene la obligación de escuchar. Explica, da alternativas, pero lo que no puede ser.
Política.
Tenemos que volver a equilibrar los poderes del Estado, que es un desequilibrio espantoso, ¿no? Esto no sirve para nada. La Cámara de Diputados está pintada.
Pintada, no sirve para nada.
No sirve para nada.
Es entonces, divertida, ¿no? Pero no sirve para nada.
Y además distrae y cuesta plata, porque si fuera divertida gratis no pasa nada, claro, pero es divertida y cuesta.
Cuesta un montón de plata.
Y más cuando ves barbaridades como estas de que se dan bonos a fin de año, cuando esa plata se... A mí beca 18...
¡Sin cuites!
Beca 18 no me deja dormir, Rosa María.
Bueno, han dejado a todos los chicos en nada, pues.
18.000 jóvenes.
En nada.
18, que es la única garantía de movilidad social. No hay otra forma salvo que te saques la tinca. Si no es la mamá que está escuchándonos hoy en el Mercado Central, que no acabó el colegio, que se rompe el alma de las 3 de la mañana para que su hijo sea profesional y el hijo cuando esté mayor tenga la gratitud de darle a su madre condiciones de vida que de otra forma claro. No podría tener, y que termine su cole, no hay nada claro. Más lindo que un adulto estudiando.
Claro.
Esa movilidad social te la da el estudio. Y la beca 18 era eso, ¿no? Eran becas Repared para las víctimas del periodo que inicia Sendero Luminoso, pero claro. Que el Estado tiene que asumir también el costo de las violaciones a derechos humanos claro. Que se cometieron. La beca para el mundo indígena, que tiene una educación básica terrible, no solo logística, no solo en infraestructura, sino en calidad de los profesores, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a que la beca 18 nos regale en 5 años un país diferente, ¿no?
Muy bien, nos tenemos que despedir.
Te agradezco.
Vamos a regresar seguramente
sí,
en
claro
algún
sí.
Momento, pero la buena noticia es que ya están en carrera
sí.
Y que podemos volver a hablar de los temas de política pública, no de si está o no está en la carrera.
Eso ha sido mi sino. Y el jurado ha dado la talla. Y eso yo quiero reconocerlo y agradecerlo.
Muy bien.
Por lo menos esta vez.
Por lo menos esta vez. pausa y regresamos, pero vamos a regresar con Siguión Electoral. Tenemos que despedir esta primera hora del programa. Y regresamos con tres candidatos. No se muevan. Ustedes me piden que los entreviste. Yo los entrevisto todos los días. ¿Eh? He cumplido mi promesa. Todos los días les traigo tres candidatos. Pausa, no se olviden del like y regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.